Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya Cristo viene y yo le espero. Ya Cristo viene y yo le espero. Ya Cristo viene y yo le espero. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Bueno, vamos a llegar hasta aquí con este tiempo de los cantos. Vamos a pedir a nuestro hermano Adolfo, quien nos dirige en palabras de oración, por la disertación de esta mañana.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos por nuestro hermano Helbert, que quien trae el segundo tiempo de enseñanza. Oremos, hermano. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias, pues nos permite llegar a un momento más en el cual vamos a ser instruidos, Señor, a través del segundo tiempo de enseñanza que nuestro hermano Helbert trae. Bendiga su palabra, Señor, porque para siempre es su palabra. Concédele bendiciones a nuestro hermano Helbert. Ponga en él palabras fáciles de entender. Y a nosotros, Padre, concédanos el poder estar atentos, prestando atención. Y así, Padre, poder aprender de usted, grabar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y así poner por obra lo que de usted hoy aprendamos, Señor. Todas estas cosas le pedimos y le agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Nuevamente, gracias a Dios, tenemos este momento, este tiempo de reflexión espiritual, en el cual estamos meditando sobre el tema de la autoridad bíblica. Ya hemos hablado del origen de la autoridad bíblica, pero vamos a retomar una pequeña parte de esta para dar una explicación de cómo se establece la autoridad religiosa. Los principales sacerdotes de aquel tiempo le dijeron a Jesús, cuando vino al templo, ellos le dijeron, mientras él enseñaba, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Esta pregunta que le hicieron al Señor tiene que ver con la facultad de tener el poder o la potestad de poder hacer algo o de poder decir algo. Así como nosotros estamos predicando aquí en esta hora. Jesús, al tener este encuentro con ellos, pues se evidencia que la pregunta clave que le hacen a él, y es la que vamos a estudiar en esta oportunidad, es que le dicen a Jesús, esas autoridades judías, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién autoriza cuando se va a enseñar? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en un colegio de acá de Usulután, de carácter cristiano, evangélico, una vez estuvimos hablando con los muchachos, de hecho yo aquí tengo un alumno, un exalumno, que está con nosotros hoy también, y de alguna manera ellos tenían un lineamiento específico de funcionamiento en el colegio. Y cuando yo vertí una opinión con respecto a un tema de religión, a un tema de fe, me dijo, ¿es usted pastor? Y yo le dije, no, no soy pastor. Entonces me dijo, usted es profesor. Limítese entonces a ser profesor. Y déjele las cosas de la Biblia al que es pastor. Porque son los que han estudiado y los que están autorizados para poder hablar. De los otros, no, me dijo. Así que, zapatero, a su zapato, me dijo. Y se puso a sonreír. Está bien, está bien. Uno puede entender y apreciar el lugar, donde puede, donde debe, donde no. Porque para que alguien sea ordenado como pastor, por ejemplo, tiene que pasar por un instituto teológico, por un instituto bíblico, tienen que cumplir ciertas normas, ciertos estudios, ciertos requisitos, y luego lo asignan o lo elevan a la categoría de pastor, que es la persona encargada de llevar la palabra, de enseñar, de instruir y un montón de cosas más. Pero esa es la autoridad humana. Quien eleva es la autoridad humana. Sin embargo, en la Biblia, nosotros encontramos que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, ahora habéis venido a ser pueblo de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A todos los creyentes. Entonces, quiere decir que la autoridad en cuestión de fe algunas veces se confunde. Y nos refleja la importancia del origen de la autoridad para la fe cristiana, para la iglesia. Y esto es debido a que muchas veces en materia de religión se aceptan cosas autorizadas como autorizadas aun cuando no lo estén. Aun cuando no estén autorizadas en la palabra de Dios y de hecho estén censuradas o condenadas como tales. Si existe una iglesia en el mundo, la iglesia fue puesta por Dios, y dice la Biblia, para anunciar el mensaje de Dios. No sé si está conmigo en lo que le estoy enseñando ahorita. La iglesia fue puesta para llevar el mensaje. No fue puesta para otra cosa. No fue puesta para hacer festivales de teatro. No fue puesta para hacer conciertos musicales. No fue puesta para ninguna otra cosa que no tenga que ver con anunciar el mensaje de Dios. Lamentablemente, según los humanos han ido cambiando las cosas de Dios y adecuándolas a sus fes o a sus formas de vida o a sus doctrinas, han hecho cosas que están incluso en contra de la voluntad de Dios. Dios dice, por ejemplo, que la iglesia cuando se reúne, dice que se reúne para alabar a Dios y para ser instruidos en el conocimiento de su palabra. Pero dice el Señor, pero hágase todo decentemente y con orden. Así manda Dios. Hágase todo decentemente y con orden. A Dios el desorden no le gusta. Y si usted es una persona que le gusta el desorden, está en un lugar equivocado. Está en un lugar equivocado. Porque a Dios no le gusta el desorden. A Dios le gusta el orden. Que las cosas se hagan con formalidad y con moralidad espiritual. Espiritual, que se hagan las cosas bien. La iglesia no es un lugar para el que grita más fuerte. ¿No es eso? La iglesia no es el lugar para que la gente, el que brinque más alto. ¿No es para eso? La iglesia no es para otra cosa que no sea exaltar el nombre de Cristo, leer la palabra, cantar con alegría, cantar con el corazón y alabarle a Dios, orarle a Dios. Ese es el trabajo de la iglesia, esa es la obra de la iglesia. Lamentablemente en el mundo hay muchas cosas que se hacen en el nombre de Dios que no tienen asidero bíblico o que no tienen autoridad bíblica para hacerse como tales. Y hay gente que dice, ah, no, pero es que lo hacemos con canto, lo hacemos con alabanza, lo hacemos aquí. Sí, pero no estás autorizado. Bíblicamente no hay autoridad para hacer las cosas en desorden, como Dios manda. Algunos, cuando se predica de esta manera, de repente hay una inconsistencia, una incongruencia con la forma de creer de ellos. Pero resulta que es porque, lamentablemente, habituados, porque la gente ya mira algo como normal. Yo les comentaba hace un rato, cuando les mencioné que trabajaba en la radio Jerusalén, hicieron una vez una celebración, hicieron un culto de acción de gracias. Pues en ese culto de acción de gracias invitaron a cerca de como 9 grupos y unos cuantos solistas de música y a un predicador. Pues resultó que comenzaron como a la 1 de la tarde, pero eran las 5:20 de la tarde y el predicador no había predicado. Y cuando le quedó el tiempo de predicar, le dijeron, del pastor Luna Bosa, le dijeron, y estoy dejando grabado esto, que me quede evidencia de lo que digo y cómo lo digo. Le dijeron, hermano pastor, tiene solo 20 minutos de meditación, 20 minutos de predicación. Y todo el otro tiempo lo habían dedicado a otras cosas. De hecho, uno de los últimos que estaban cantando, una de las cosas, era esa que les estaba mencionando anteriormente. Son alabanzas, dicen ellos, y todo eso. Yo distingo a veces una alabanza, un cántico espiritual o algo, porque alabanza es aquello que alaba a Dios. Eso es una alabanza. Hay gente que a cosas que no son alabanzas, de repente le llaman alabanzas. Por ejemplo, ahí salió un señor por ahí cantando, dice, tengo un par de mágicas princesas, en pijamas y con trenzas. Y dicen que es alabanza. Eso no es alabanza. Eso no es exaltar a Dios. Eso no eleva a Dios. Eso es otra cosa. Eso es un canto. Es un canto a la familia, es un canto bonito, es algo aceptable culturalmente, pero alabanza no es. Y de repente le dice, alabanza tal, no es alabanza. Y eso que estaban haciendo, lo que les mencionaba, estaban en una sudadera allí, hermanos, ese día. Estaban, decía, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Hermano, así estaban, hermano, bien serio y... No sé. Y de repente digo yo, bueno, ¿y esto dónde está en la Biblia hoy? ¿Dónde está esto? Que yo no lo he hallado. No está. Pero es gente que le gusta el desorden. Es gente que le gusta la brincadera. Es gente que le gusta la alegría, el gozo. Pero después le dicen al predicador, solo tiene 20 minutos. Y el Señor les dijo, porque había venido a San Salvador y era un señor. Voy a usar, con mi disculpa, voy a usar al hermano Francisco. Hermano Francisco, que está allá atrás, el segundo de la entrada. Así el Señor. Y les dijo, me dan ganas de no predicarles, hermanos. Porque estuvieron tanto tiempo con los solistas y los músicos y todo. Y siento que es injusto que me hayan dejado solo 20 minutos para predicar la palabra. Y ahí pues los que eran los de las bodas de 25 años. Porque era un culto de acción de gracias de 25 años de boda. Que de acción de gracias por 25, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Y le habían puesto, pero ahorita se me olvida, habían puesto así en letras doradas o plateadas unas bodas de no sé qué le habían puesto. Es plata, bueno, algo así. Entonces, así le habían puesto y ellos se molestaron un poco cuando el pastor dijo eso. Yo lo lamento, lo lamenté y me quedé, yo estaba trabajando, hermano, yo estaba trabajando en cabina y bueno, ahí dejé eso. Pero le digo, hay gente que acepta cosas como doctrina, como cosas verdaderas, como cosas que Dios las dice, como cosas que Dios las permite. Pero no es cierto. Dios no las permite. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta el desorden. Y la forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Usted no lea la Biblia. Si Dios le dice, está bien. Pero hay mucha gente que se deja ir en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no cuestionamos? ¿Por qué no consideramos por un momento de dónde vienen esas costumbres? ¿De qué? De correr en las iglesias, de gritar, de hacer cosas que de repente son extrañas, muy extrañas. No sé si ustedes alcanzan a mirar, voy a ver si amplío un poco esa imagen para que vean algunas prácticas religiosas que se puedan apreciar. Yo voy a ampliar un poquito esto para mostrarles algo en esta parte. Fíjese que, por ejemplo, se observa a un predicador, está predicando el mensaje y supuestamente está predicando un mensaje de poder, un mensaje de Dios, un mensaje con poder del Espíritu, y hace un golpe espiritual y derriba a todos los que están en la segunda planta. Los hace caer. Como les tocan la cabeza o les tocan la frente y los hace caer por el piso a todos. Y de repente uno dice, oh, ¿dónde está eso? ¿Cómo suceden esas cosas? ¿Qué ocurre? Y de repente nosotros no lo comprendemos porque nosotros no vemos a un Jesús haciendo eso. Usted lee su Biblia, Jesús no está haciendo eso. Usted ve a los apóstoles, a Pedro, a cualquiera de los apóstoles en la Biblia, usted no lo ve haciendo un espectáculo parecido a eso, ni mucho menos cobrando dinero por alguna cosa parecida a algo así. Sin embargo, algunas prácticas dentro de la iglesia se han venido haciendo por años y por épocas y probablemente no tienen autoridad bíblica. No hay una parte de la Biblia que la autorice, que la apruebe como tal. Entonces, ¿de dónde viene? Es necesario destacar que no solamente necesitamos autoridad bíblica, sino que también necesitamos determinar de dónde procede, quién da la orden, quién da la orden de que así se haga. Por ejemplo, el movimiento pentecostal nació en 1905 en Estados Unidos y ellos hablan del Espíritu Santo, de la vivacidad del Espíritu Santo. Ellos dicen, por ejemplo, que persona que no habla en lenguas o habla en el idioma, o no es idioma en sí, que habla esas cosas que ellos hablan, ellos dicen que la persona que no habla así no es salva. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no digo que la Biblia diga que es requisito que una persona hable en lenguas para ser salva. No lo encontramos en la Biblia. En la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la Biblia dice, Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia que los que obedecen, dice, Él vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. El que obedece la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchas formas. Fíjese que a veces la autoridad, si la autoridad viene de Dios, está bien. Pero hay otras fuentes. A veces hay papas para la iglesia tradicional, pastores, diáconos, líderes, evangelistas, miembros. Hacen sus propios manuales de doctrina y en sus manuales se establecen las cosas que van a hacer y cómo las van a hacer. Muchas de las prácticas que hacen están consideradas dentro del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Aun cuando ellos saben, todo el que ha estudiado la Biblia y es honesto con el estudio de la Biblia, sabe entender que el Viejo Testamento no era para nosotros. Que el Viejo Testamento era para el pueblo judío, no era para la iglesia. Todo estudiante honesto de la Biblia sabe que la iglesia fue establecida en el Nuevo Testamento y que fue Cristo el que la estableció y que fue Cristo el que por primera vez dice en el libro de los Hechos 2:47 que perseverando en la doctrina de los apóstoles, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Existía el pueblo judío, el pueblo de Dios, pero la iglesia como tal no existía. Y entonces llegamos hasta aquí. Muchas prácticas hay. ¿Podemos nosotros mirarlas? Sí. ¿Podemos aceptarlas? No. ¿Podemos compartirlas? No. ¿Podemos respetar que las practiquen ellos? Sí. Sí. Usted no tiene por qué, ¿verdad? Si la gente quiere vivir su vida ahí, bueno, si el que está en la iglesia católica quiere hacer procesiones cada semana, ya, o celebrar la fiesta del farolito como en mi ciudad anoche, o que quieren andar allá celebrándole a la Virgen de la Paz en San Miguel en el carnaval, o que quieren celebrarle a la Virgen Morena, la Guadalupana por allá por Santa Ana, o quieren hacer cualquier cosa, pues la gente es libre de hacer lo que quiere. Al final la cuenta se la va a dar a Dios. Ahora, si usted ama a Dios, usted debe respetar lo que Dios le dice a través de la Biblia. ¿Ya? Si Dios le dice que usted haga las cosas decentemente y con orden, usted debe aceptar que Dios le gusta a la gente de orden y no lo del desorden. Y así a usted personalmente le gusta el desorden, pues entonces usted pues va a desechar a Dios y le va a ir agregando o haciendo algunas cositas, algunos cambiecitos, algunas cositas ahí, porque a usted no le gusta así. Yo conozco de gente que de repente viene y dice, esa iglesia de Cristo no me gusta. Ahí está muerta esa iglesia. Allí no está el Espíritu Santo, ahí no se siente, porque hay mucha gente que está por sentimiento, por lo que usted siente. Yo le dije antes a usted, aquí no es por emociones, no es por lo que usted sienta, ni es por opiniones, es por lo que usted piensa, no, es por lo que Dios dice, es por lo que Dios dice, así, en su palabra. Hay gente que dice, no, pero yo no estoy de acuerdo. Vaya, no esté de acuerdo, está bien, no esté de acuerdo. Y ahí se acabó. ¿No está de acuerdo o no está de acuerdo? Es libre. Es libre de poder elegir. Como les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos de aquel tiempo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te dará la oportunidad de decidir. ¿Usted quiere hacer las cosas como Dios dice o las quiere hacer como usted dice? Porque en el libro de Jeremías 44 dice el Señor: entonces, dice, sabrán ustedes cuando llegue el juicio la palabra de quién va a prevalecer, si la de ustedes o la mía. Y de cierto sepan que prevalecerán mis palabras sobre ustedes, dice Dios. Entonces, suena fuerte, ¿no? Pero es lo que Dios dice. ¿Sabe? Nosotros debemos aprender qué es lo que la autoridad divina no es, o de dónde la autoridad divina no procede, no viene de allí. Y vamos a considerar primero que la doctrina o prácticas del Antiguo Testamento no procede la autoridad bíblica de allá. Es decir, todas las prácticas que habían en el Antiguo Testamento no constituyen autoridad bíblica para la iglesia, porque no fueron dadas para la iglesia. Se pueden dar ejemplos de ellas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla de ofrendas voluntarias. Ofrenda voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso dice el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice, en el libro de Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás. Todo el diezmo del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año, quisiera o no quisiera, tenía que ofrecer la décima parte de todo. De todo lo que tuviera, tenía que ofrecerlo al Señor de manera obligatoria. Hay diferencia. Si usted intenta llevar la ofrenda voluntaria al Antiguo Testamento, no puede. No puede, porque allá era obligación. En el Nuevo Testamento dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice: y la ofrenda será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Está diciendo Corintios 8:12. ¿Ah? Nosotros debemos aprender lo que dice Dios a través de su palabra. Pero de repente hay gente que, basándose en el Antiguo Testamento, establece una orden, una autoridad y dice: la Biblia dice. Es cierto, la Biblia dice en el Antiguo Testamento para el pueblo judío que era de llevar el alimento. Es más, hay quien confunde, lo voy a mencionar aquí, que dice que la palabra alfolí es una cestita o una cosita así que, donde se iba a echar dinero. Miren, cuando usted lee la Biblia, porque hay que ser honestos con la Biblia, hermano. No, hay gente que le cambia las cosas a la Biblia. Y usted, si lee la Biblia para torcerle la mente a otro, no lo haga. Va a terminar torcido por Dios usted. No lo haga para torcerle la mente a otro. Hágalo para aprender de Dios. Dice el Señor en su palabra: ustedes la nación toda, le dijo, la nación, o sea, no El Salvador, sino Israel. Ustedes la nación toda me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, les dijo el Señor. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. ¿Sabe qué dice el Señor? Traed todos los diezmos al alfolí. Y no es que a mí se me ocurra, y voy a decir: hermanos, esta tacita es el alfolí del Señor. Tráiganme aquí, por favor, todos los... Aquí está el alfolí. El Señor dice: trae todos los diezmos al alfolí. No es una tacita, ni era una cestita, La Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, alimento. Porque lo que debían llevar era comida, era alimento, era el fruto de la tierra, el grano que rindiera el campo cada año, cual el vino, el aceite, el eneldo, el comino. Todo tenía que diezmarse, todo tenía que diezmarse y darse el grano, el maicillo, el maíz, el trigo, la cebada, y debía llevarse a los graneros. Un alfolí es un depósito como un granero, donde se depositaba el alimento para que perdurara y la plaga no lo dañara o no agarrara plaga, el alimento. Eso era el alfolí. No era una cestita o un sobrecito o alguna cosa parecida. Eso es un invento que de repente a alguien se le ocurrió por ahí en estos tiempos. Entonces la persona tiene que fortalecerse doctrinalmente hablando y conocer. Hermano, entonces ¿es pecado que yo dé el diezmo? No, no es pecado. Si usted quiere dar el 10, el 15, el 20, el 30, el 50, no, usted puede dar lo que usted quiera, pero conforme usted lo disponga en su corazón. Ay, hermano, entonces no puedo no dar nada. Sí, puede no dar nada. Pero sepa que el que se está cerrando las puertas, usted es usted mismo. ¿Sí? Porque el Señor dice que se recibirá recompensa. Recompensa aún por las cosas insignificantes o pequeñas. Dice, a aquel que le dan un vaso con agua solamente por ser mi discípulo, de cierto les digo que no quedará sin recompensa, aún por una acción tan pequeña como esa. Así que no es obligatorio dar el diezmo. No es obligatorio, bíblicamente no es obligatorio. Puede usted dar lo que usted quiera. Yo mencionaba anteriormente mencionaba una cosa que a algunos les pareció, a algunos se sintieron un poco mal, por lo menos me hicieron llegar por ahí dos comentarios, porque yo dije que a las iglesias de Cristo generalmente los billetes de a 20 no vienen. Yo dije en una predicación que los billetes de a 20 se van para los restaurantes, para las playas, se van para las ferias, para otro lado, pero para la ofrenda de la iglesia nunca vienen. Es raro. Aquí lo que vienen son las moneditas de cobre, ya, porque algunos dan hasta centavitos, bien pequeñitos. Hoy no anotan los hermanos aquí, no sé por qué no anotan los resultados, no sé. Pero antes los anotaban y aquí aparecían los resultados. Decía $80.73, hasta con centavitos así pequeñitos. Entonces significa que la persona que está ofrendando en esa condición, probablemente lo que le está dando a Dios es el vuelto, lo que le sobra, lo que no le sirve, lo que ya no quiere. No es que, como dice la Biblia, en el Nuevo Testamento ordena y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Entonces, pero hay gente que no lo guarda. De hecho, ni lo trae aparte. Hay gente que viene a pedir vuelto. En serio. Hay gente que pone ahí, hermano, de ese billete de a 20 me da 19 vueltos, hermano, por favor. Es triste, pero así es, así es. O sea, no viene ni siquiera aparte algo. Y otros pues, no, hermano, hoy no voy a poder ofrendar. Bueno, cada quien sabe cuándo recibe de Dios, vea bendición, y cuándo no puede. Porque la Biblia dice que no lo haga ni por tristeza ni por necesidad. Es decir, que si usted no puede, no lo haga. No puede. Pero si usted puede y cierra su corazón, ahí su juicio no es con nosotros. Ahí su juicio ya es con alguien más, más alto que Dios. Bueno, en base a todo eso hay muchas cosas. La introducción de la música en la iglesia, por ejemplo, que es un tema muy fuerte. ¿Por qué la iglesia de Cristo no tiene nada? Alguna gente que nos decía, ahí en Santiago de María se daba el fenómeno, y decían, hermanos, es que para entonar la alabanza se necesitan que sea un pianito, hermano, solo un pianito por ahí, que un hermano joven de eso lo toque y esté ahí para entonar la música. ¿Cuál entonar la música? La Biblia dice, Hebreos 13:15, Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así. Y también dice la Biblia, alabad al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Para mis amigos que son estudiosos de la Biblia, el verbo tocar en el Nuevo Testamento no está referido a la música, en la adoración a la iglesia. El verbo tocando no está. Cantando, alabando, eso sí están. Ya, eso sí están. Y si a algunos les quedaba claro, porque hay gente que de repente estos temas no les quedan bien claros y dice, no, pero nosotros creemos de que sí, y etcétera, etcétera, en base a una opinión. Entonces vámonos por el ejemplo. Y de repente caemos en el ejemplo, ¿verdad? Usted me ayuda con esto. Y viene y dice, ¿tocó instrumentos Jesús cuando anduvo aquí en la tierra para poderle cantar a Dios junto con sus discípulos? Búsquelo en la Biblia. Si lo encuentra en la Biblia, es porque está bien y está autorizado. Pero yo le voy a decir una cosa. Usted lo puede buscar en todo el ministerio de Jesús y en todo el ministerio de los apóstoles y no lo va a encontrar. Porque no está. No está como práctica de Jesús, ni como práctica de la iglesia, ni como práctica de los apóstoles. No está. En Marcos 14, 26 se encuentra a Jesús cantando. Ahí dice que Jesús estuvo cantando con sus discípulos, pero cantando. Amén. Cantando los salmos al Señor. De hecho, estuvo cantando uno de los salmos más preciosos. Entonces, dice Juan 14, 26 que después de que cantaron el himno, ellos se retiraron al monte porque había llegado la hora de recibir el sacrificio de Jesús. Entonces, la pregunta que algunos se han hecho y dice, ¿y por qué Jesús no lo hizo? Ah, es que probablemente no había en ese tiempo instrumentos de música. Mire, algunos dicen que no habían. Otros piensan otras cosas, ¿verdad? Así. Pero la respuesta está en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, quiten de mí la multitud de sus cantares, porque no escucharé las salmodías de sus instrumentos. Así está escrito. Ahora Jesús vino y vino a cumplir la ley y vino a cumplir los profetas. Él vino a darle cumplimiento y cumplió con lo que le tocaba hacer y estableció el Nuevo Testamento, el nuevo pacto donde está la iglesia. Hay gente que me dice, mire, pero el libro de Salmo 150 dice, alabad al Señor con salterio y arpa y... ¿A dónde lo dice? ¿En qué libro del Nuevo Testamento me dijo? Ah, no, hermano, es que está en los Salmos allá. Eso pertenece a otro pacto, mi hermano. Pertenece al Viejo Testamento, no al Testamento de la Iglesia. La Iglesia tiene nuevos estatutos, tiene nuevas reglas. No son las reglas del Viejo Pacto. Las reglas del Viejo Pacto pertenecen al Viejo Pacto. Las del Nuevo Pacto pertenecen a la Iglesia. Lamentablemente hay gente que quiere mezclar. Como dijo Jesús, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se puede mezclar vino viejo en odres nuevos porque se van a reventar. Ni tampoco se puede agarrar de un vestido nuevo, cortarle un pedazo y remendar un vestido viejo. No puede usted agarrar un pedazo del Viejo Testamento para venir a remendar el Nuevo Testamento. Lo nuevo es nuevo y lo viejo es viejo. Pero hay gente que no entiende, ni incluso las parábolas que da el Señor acerca de estas cosas. Lamentablemente hay bastante gente confundida, pero usted debe aprender. Si usted tiene una duda, pregúntele a Dios, órele a Dios, lea la Biblia y respétela, respétela. Mire, quiero ir avanzando porque sí, se nos va a agarrar el tiempo si no nos detenemos mucho, que hay muchos hombres, habituados hasta aquí, que no comprenden o no quieren aceptar esta realidad y acuden al Antiguo Testamento para justificar sus mandamientos y establecerlos como autoridad bíblica para la iglesia del presente. Van allá, agarran un texto del Viejo Testamento y lo ponen como ley para la iglesia. Eso es imposible y no es correcto. Teológicamente no es correcto hacer eso. No se puede hacer eso. Ahora bien, por ello, acuden a ese testamento antiguo para justificar algunas prácticas que quieren que no quieren aceptar que el Antiguo Testamento era solo una sombra y que fue removido cuando fue clavado en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Hay muchas cosas que quieren imponerlas de esa manera y decir que bíblicamente están autorizadas para la iglesia. Para la iglesia no están autorizadas y están en el Antiguo Testamento. Para la iglesia están autorizadas si están en el Nuevo Testamento. Ay, hermano, ¿y los 10 mandamientos? Muy bien. Cuando usted toca puntos como este, a mí me gusta, porque en el libro de Romanos capítulo 9 aparecen nuevamente los 10 mandamientos. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Y todos los mandamientos que Dios quiso pasar del Viejo Testamento al Nuevo están escritos en el Nuevo Testamento. Están de nuevo ahí. Lo que Dios quiso pasar, ahí está. Pero hay gente que no quiere incluso aceptar eso. Y como dice el libro de Romanos también, todo el día, dice el Señor, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Le contrariaban a Dios. Dios decía una cosa y ellos hacían lo contrario. Dios les decía algo y ellos no estaban en desacuerdo. Siempre fue así. Siempre hubo un pueblo en esa condición, en rebeldía. Dios dice, Amós 5:23, bueno, ahí le mencionaba el texto, ahí está por si usted lo quiere mirar. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Y el 6:5 dice, gorjean, la palabra gorjear es brincar, al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Jesús cuando vino, dice la Biblia que Él vino a cumplir la ley y a cumplir los profetas. Él vino a dar cumplimiento a eso que nadie quería cumplir. Muchas cosas que la gente no quería hacer y Jesús vino a darle cumplimiento. Ahora, dice la Biblia en el libro de Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La gente tenía que hacerlo cada año. Y si pecaban, criaban un becerro, un novillo, tenían que llevarlo al sacrificio, lo mataba el sacerdote, tomaban la sangre con el hisopo y lo bañaban en la sangre y la persona quedaba de esa manera expiada de sus pecados. La Biblia dice que eso ya no se debe hacer. De hecho, ni existen ya los sacerdotes del templo judío para eso. Dice que hay un sumo sacerdote llamado Jesús que entró en el lugar de Dios para siempre, en el templo de Dios, y que a él se le llega por la obediencia. Nada más, a usted ya no tiene que llevar un novillo para que le quiten los pecados. Ni tiene que presentar tórtolas o palominos o cualquier otra cosa. Nada de eso se tiene que presentar. Nada. La salvación la obtiene por la obediencia a Cristo. Hágale caso al Señor. Por cuestiones de tiempo, avanzamos aquí. Dice la Biblia que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley fue quitada de en medio. Dice la Biblia, por ahí por Colosenses, ¿está conmigo todavía? Dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuándo fue quitada de en medio? La Biblia dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús nos dio una oportunidad nueva. Ya no bajo la ley antigua, sino bajo una ley nueva, la ley de la gracia, la ley de la fe, de la obediencia a Dios y no de sacrificios, como lo era la ley antigua. Dice la Biblia que nadie nos debe juzgar, porque dice, fue quitada esa ley. Y en nadie puede juzgarnos en cuanto a las cosas. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando dice la Biblia que el cuerpo es de Cristo, yo quiero que usted y yo entendamos que el cuerpo se refiere a la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Amén. El cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. No le pertenece a nadie más. Y por lo tanto nadie más manda sobre ella, solo Jesús, nadie más, solo Él, solo Él. Entonces, hermano, tenemos esto y yo quiero terminar, ir terminando aquí. Esta es una de las últimas partes. Ninguna persona, ni el más noble de las personas o la más valiente de nuestros líderes, filósofos, ni las tradiciones o profetas nos ha amado tanto hasta este punto de ofrecerse en la cruz para anular y quitar todo aquello que nos era contrario. Solo Jesús nos amó hasta ese punto. Solo Jesús fue el único que se ofreció. Si a usted le habían dicho que podía llegar a Dios, que podía llegar por otro medio, si le dijeron que podía llegar por Pedro, o por María, o por no sé quién más, hermano, o por algún religioso que haya vivido antes, a usted le engañaron. Porque la Biblia dice que el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Nadie más, porque Él fue el único que se ofreció para morir por nosotros. La Biblia dice que nosotros somos resucitados con Él. Jesús quiere vivir en nuestro corazón, dice la Biblia, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos, ¿sabe cuáles pueblos? De ambos pueblos, de aquel pueblo, de los que creyeron, de los judíos, porque no todos creyeron. Eso dice el libro Romanos 10:16, no todos creyeron al Evangelio. Dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo, la iglesia, un solo cuerpo, tanto de los judíos como griegos o gentiles, todos, un solo cuerpo. Él quiso que así fuera por medio de su sacrificio en la cruz. Si usted está aquí, está en esta hora, y usted no reconoce eso que Jesús hizo por usted, y qué es lo que Él está pidiendo, pues no sé ya qué más decirle. Porque entonces usted estaría viviendo en impiedad y no tiene amor de Dios en su vida. Pero si usted desea este día entregarle su vida a Jesús y reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz, hoy tiene la oportunidad de hacerlo y aquí hay agua. Se quiere refrescar, si siente calor, también va a quedar refrescado. Y con eso se apaga el fuego del infierno también en su alma. ¿Habrá alguien que desee? Yo le invito para que lo haga. Si no, pues, ¿verdad? La invitación sigue y Dios permita que le pueda dar vida para poder un día cosechar la salvación y la vida eterna. Si hay alguien que desee reconciliarse, también podemos ahora orar por usted. Si quiere reconciliarse, puede pasar al frente y podemos orar. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano. Gracias, hermano. Amén. ¿Hay alguien más que desee hacerlo? Nuestro hermano Atilio, déjeme decirle de nuestro hermano que es valiente, nuestro hermano, al estar parado aquí al frente de nosotros. Esta semana murió su esposa, nuestra hermana Lidia Jurado de Flores, y murió a las 11:40 de la noche del día 5 de diciembre. ¿Vea? El día 6 de diciembre hemos estado velando su cuerpo en la casa de nuestro hermano, y el día 7, ¿verdad? El día viernes estuvimos en el sepelio en Santa Elena, y es nuestro hermano, pues ya ha estado incluso yendo temprano, ha estado fallándole a Dios en algunas cosas por atender a su esposa, pero Dios sabe la situación, vea, de que ella también lo necesitaba a él como apoyo. Hoy ella pues ya está descansando, pero nuestro hermano quiere ponerse a cuenta con Dios porque quiere trabajar así para el Señor. Así que le voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie, vamos a orar por nuestro hermano, y si hay alguien más que desee oración, pase al frente, vamos a orar por usted. Si no, pues gracias a Dios, vea, que usted está en óptimas condiciones espirituales. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en la tierra y en todo lugar, Padre, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. En esta hora, buen Padre celestial, le damos gracias. Gracias por este momento, Padre. Gracias por esta palabra que ha sido expuesta a nuestros hermanos. Permita, Padre, que con mansedumbre de corazón podamos recibirla y podamos, Padre, ponerla por obra, aceptando lo que usted dice en su palabra para nosotros, que aunque es dura muchas veces, pero nos da la vida y la salvación. Suplicamos, Padre, por nuestro hermano Atilio Flores, que ha pasado al frente, Padre. Usted lo conoce y sabe las situaciones por las cuales ha estado pasando. Pedimos, Padre, que le bendiga y le fortalezca su fe, que le ayude a prosperar, Padre, que le ayude espiritualmente para que siempre pueda estar en sus manos, ayudándole, protegiéndolo, guardándolo, Padre. Lo ponemos en sus manos para que usted lo bendiga, le dé consuelo y muchas bendiciones. Padre, sabemos que lo que pedimos nosotros lo recibimos por fe. Por ello pedimos para que le bendiga a nuestro hermano Atilio Flores y también a nuestros hermanos que necesitan también de su aliento, de su consuelo, que también, Padre, les pueda conceder las peticiones de su corazón. Padre, muchas gracias. Creemos que lo que pedimos lo recibimos, pues lo pedimos, Padre, y lo agradecemos bajo los méritos de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nuestro hermano Luis va a quedar con nosotros. Dios le bendiga.
Vamos a cantar un canto, el canto número 128. El mundo no es mi hogar. 128. Cantemos.
La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué.